XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 663 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de junio del año 2016. En esta ocasión les ofreceremos, Edgar y yo, un programa grabado sobre la constelación de Virgo. Este programa tiene que ser grabado porque estamos en receso académico en la Universidad de Monterrey y no lo podemos tener en vivo en cabina. Pero con mucho gusto, Edgar y yo les grabamos este programa y se los presentamos en el horario normal de Obsesión por el Cielo, a través de Radio UDEM y también en formato de podcast. Como decía, el tema es la constelación de Virgo. Vamos a hablar acerca de la mitología de la constelación, vamos a hablar de cómo la podemos observar, algunos de los objetos interesantes como la estrella Spica, por ejemplo, de Virgo, algunas de las galaxias que están en Virgo. Virgo es una constelación muy grande y está repleta de galaxias y cúmulos de galaxias, entonces podemos nombrar algunos de ellos y en general relacionarlos con la astronomía en general. Entonces, como decía, este tema es la constelación de Virgo. No pueden llamarnos en cabina, pero sí pueden mandarnos correo electrónico si quieren. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí ponemos muchos anuncios de cuando ya esté listo el programa en formato de podcast, por ejemplo, en Podbean, o cuando lo puedan bajar, o también el semanario astronómico, y tenemos, pues hay varias secciones, fotografías de mis viajes de observación, por ejemplo, etcétera. Entonces visítenos en Facebook, y también tenemos obsesionporelcielo.net, nuestro sitio de internet, que estamos formándolo apenas, pero ya tenemos algunas ligas a los últimos programas en directo a Podbean. Y también tenemos Un Paseo por el Cielo. Un Paseo por el Cielo es una serie de 4 grabaciones de audio, una para cada estación del año, que describe las constelaciones. Entonces ustedes pueden escuchar la grabación, ver hacia arriba en el cielo y se van a orientar. Les hablamos de la mitología, de las estrellas, etcétera. Entonces bajen los audios, son gratis, de Un Paseo por el Cielo. Bien, como decía, vamos a hablar esta vez de la constelación de Virgo, pero como siempre vamos a comenzar con las secciones informativas y los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La NASA ha contratado a la Asociación de Universidades para Investigaciones en Astronomía para seguir operando el telescopio espacial Hubble por 5 años más, hasta junio del 2021. El plan es que para el 2018 se lance el telescopio James Webb, considerado sucesor del Hubble, de manera que ambos tal vez operarán simultáneamente por un corto tiempo. Se ha descubierto un asteroide que se encuentra estable en una órbita en la que acompaña a la Tierra en su recorrido alrededor del Sol, convirtiéndose en una cuasiluna de nuestro planeta. El descubrimiento se realizó en abril con el telescopio Pan-STARRS 1 en Haleakala, Hawái. 2016-HO3 al parecer ha estado estable en ese recorrido por siglos y se espera que así siga. 2003-YN-107, otro asteroide que se descubrió hace 10 años en una situación similar, ya escapó al espacio, que es lo que sucede en la mayoría de estos casos. Con el telescopio espacial Hubble se ha observado una recién formada zona oscura en las nubes de Neptuno, que se cree es una zona despejada que permite ver las capas más profundas de la atmósfera. Un fenómeno similar fue ya observado en 1989 por la nave Viajero 2. Noah Hammond y Mark Permentier de la Universidad de Brown y Amy Barr del Instituto de Ciencias Planetarias postulan la posible existencia de un océano líquido bajo la superficie congelada de Plutón con base a los indicios de actividad tectónica observados en el planeta enano durante el sobrevuelo de la nave New Horizons. Publican en las cartas de investigación geofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Tres, dos, uno. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 28 de junio al martes 5 de julio del año 2016? Recordamos que estamos en el horario de verano del centro de México aquí en Monterrey, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues ayer fue, antier fue la luna en cuarto menguante, hoy martes 28, pues hoy en la madrugada yo creo, la luna no sale hasta las 2:45 de la mañana, ya sería miércoles. La luna está 30% iluminada nada más y su fase está decreciendo. El jueves 30 a las 3 de la mañana más o menos es cuando Marte está estacionario. ¿Qué significa esto? Bueno, los planetas siempre se mueven con respecto al fondo de las estrellas, porque se mueven alrededor del Sol. Pero hay ciertos puntos en sus órbitas donde se cancela, digamos, la órbita del planeta Marte con la órbita del planeta Tierra, y parece que Marte se queda, en este caso, fijo con respecto al fondo de las estrellas brevemente, nada más dura un día, si acaso. Esto es cuando Marte está estacionario. Últimamente se ha estado moviendo del este al oeste, de la constelación de Escorpión hacia la constelación de Libra. Bueno, ahorita está estacionario y va a comenzar a moverse hacia el este otra vez, en su movimiento regular. Y eventualmente se va a juntar otra vez con Saturno, que está en Escorpión, en Ofiuco más bien, y eso será en un par de meses. El viernes primero la luna va a estar muy cerca de la estrella Aldebarán, Alfa Tauro, en la constelación de Tauro. Hay una ocultación, pero no es visible en América, pero la luna está casi nueva. La luna nueva es el lunes 4 a las 6:01 de la mañana, así es de que este evento, si acaso, podrá observarse en la madrugada. El lunes 4 también, se me olvidaba, a las 11 de la mañana, la Tierra está en Afelio. Afelio es el punto más lejano de la órbita elíptica de un planeta del Sol. Entonces, la Tierra está más cerca del Sol en enero 4 más o menos, 3-4, y está más lejos del Sol julio 4. Está a 152.103.776 kilómetros, para aquellos que quieran ese dato. Y al día siguiente, martes 5, la luna está nada más 5% iluminada, porque pues es un día después de la luna nueva, pero ahora ya la vemos en el oeste después del atardecer. La luna se oculta a las 9:45. El sol se oculta como a las 8:35 esta semana, a las 10:05 ya está oscuro, pero si quieren ver la uñita de la luna, pues sería el martes, miércoles, que pueden ver esto, la luna muy en fase muy muy tiernita, como decimos. ¿Qué planetas vemos? Bueno, en la primera parte de la noche está Júpiter, es una estrella muy brillante, la constelación de Leo, blanca, en realidad es Júpiter, se oculta un poco después de la medianoche. Apunten sus telescopios para ver Júpiter, sus lunas galileanas, nunca defrauda ver esas lunas moverse, y si se esperan un par de horas y lo vuelven a observar, ya notaron que las lunas se han movido, o sea, es muy dinámico el sistema de Júpiter y sus lunas. Los otros dos planetas son Marte y Saturno, como ya mencioné, están en Escorpión. Marte está estacionario en Libra casi, se va a regresar a Escorpión, muy brillante de color naranja. Está en la parte más alta del cielo, más o menos como a las 10:15 de la noche. O sea que cuando ya se está completamente oscuro, es cuando Marte está más alto en el cielo hacia el sur. Que no es mucho, unos 45 grados nada más, o 40 grados, dependiendo de qué parte de la República Mexicana se encuentren ustedes. Entonces, apunten también el telescopio a Marte para que vean las regiones oscuras y las regiones menos oscuras en Marte. A lo mejor se puede ver algo del casquete polar o algo de nubes, pero necesitan tener una turbulencia atmosférica muy leve, o sea que esté muy muy calmado el cielo para poder hacer eso. Saturno le sigue, está en la parte más alta del cielo a las 11:35 de la noche. Mientras Marte se oculta a las 3:40 de la mañana, Saturno se oculta a las 5. Es de color amarillo, no tan brillante, pero otra vez apunten el telescopio para que vean los anillos de Saturno y la luna Titán. Está pues casi toda la noche Saturno visible, disponible, y Marte casi también. Empieza a amanecer a las 5:25 de la mañana y el sol sale a las 6:55 de la mañana. Mercurio y Venus, como estas épocas están demasiado cerca del sol, no se pueden observar. Charlas astronómicas el sábado 2 de julio a las 5:30 de la tarde hasta las 7:30. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se reúne en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, para discutir algún tema de astronomía expuesto por uno de sus integrantes, y también el Semanario Astronómico de Luis Manzanero. Creo que es todo, sí, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de esta semana, la constelación de Virgo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la constelación de Virgo. Un servidor, Pedro Valdés, en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí estás, ¿verdad?
Aquí estoy, como siempre, Pedro.
Les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que estamos en el receso de vacaciones en la Universidad de Monterrey. Entonces no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero como siempre les presentamos el programa. Esperemos que con comentarios interesantes relacionados con la astronomía y en este caso en particular con la constelación de Virgo y los objetos que se encuentran dentro de sus límites. Pues bien, ¿por dónde empezaremos entonces? Constelación de Virgo, una de las constelaciones del zodiaco entre Leo y Libra. Interesantemente es la segunda constelación más grande de la esfera celeste. ¿Cuál crees que sea la primera?
Esa es la pregunta que me vino a la mente, no sé.
Hidra, la constelación.
Ah, Hidra, de hecho, porque es muy larguita.
Es muy larga, ocupa pues bastante del cielo, pero Virgo es más compacta. Como decía, está entre Leo y Libra. Hacia el norte está Arcturus, no me acuerdo qué está hacia el sur. Pero bueno, una forma de llegar a Virgo es empezando, yo diría que por la Osa Mayor. Hablaremos la próxima semana acerca de la Osa Mayor.
Pero, y la Osa Menor.
Y la Osa Menor. Pero pues es muy fácil encontrar la cacerola que forma la Osa Mayor. Bueno, si sigues la cola de la o el asa de la, del sartén, si sigues la curva llegas a una estrella que se llama Arcturus, que es de la constelación de Bootes, es más o menos anaranjada. Y si sigues esa trayectoria, más o menos vas a llegar a otra estrella brillante que se llama Spica, una estrella blanca.
Que ya está en Virgo.
Sí, la estrella más brillante de Virgo. Entonces, así es como llegamos más o menos. En estas épocas la podemos ver, déjame ver aquí, hacia el oeste del sur, en la noche. Por ejemplo, si se ponen a observar a las 11 de la noche, más o menos, estoy hablando para Monterrey, el México más o menos en particular, si ves hacia el sur vas a ver Escorpión un poquito hacia el este, después Libra es la que está a medio camino entre el cenit y el sur, y hacia la derecha, hacia el oeste un poquito, van a encontrar a Virgo. Ahorita no tiene ningún planeta por ahí. O si lo quieren ver de esta manera, donde está Júpiter y donde está Marte, ahorita en el 2016, en medio es donde está Virgo.
Muy buena sugerencia. Con eso es muy fácil de encontrarla. Sí. Y es la época clásica para observarla. Tradicionalmente Virgo es una constelación de verano porque se encuentra mejor posicionada para las observaciones de los objetos que en ella hay en esta época, en el verano, ¿no?
Sí, precisamente. Interesantemente, también debido a la precesión, el primer punto del otoño, cuando el sol cruza el ecuador celeste, ya no está en Libra, sino que ahora está en la constelación de Virgo debido a la precesión. Entonces, esta es otra de las cosas que hablamos cuando hablamos del programa de astronomía contra astrología, la precesión. Y pues bueno, entonces ya el otoño no, el sol ya no está en Libra, sino que está en Virgo, pero bueno, ese es otro detalle extra que si quieren, pues bueno, ahí lo podemos poner, es algo importante de Virgo. ¿Qué nos puedes decir acerca de la mitología de Virgo? Porque Virgo viene de Virgen y pues la idea principal que tenemos es que la constelación es una mujer.
Sí, y es una constelación del zodiaco, lo cual quiere decir que la eclíptica la atraviesa.
Ajá. Zodiaco viene de animales, Z-O-O de animal. Pues bueno, la mujer es animal. No me salió bien eso, ¿verdad?
Creo que no fue eso lo que quisiste decir exactamente, pero...
Bueno, todas las constelaciones del zodiaco están vivas, excepto por Libra. Y bueno, Libra antes eran las tenazas del escorpión, así es de que también estaba viva. A eso sería.
Sí, ok, ese estuvo mejor.
Una disculpa, ahí no me salió muy bien. Pero bueno, la historia es desde los babilonios. Esa es una de las constelaciones más antiguas. Viene desde los babilonios. Se asociaba con la diosa Apsinu, que es la diosa de la fertilidad. Los griegos y los romanos, digamos que esa es la mitología más conocida, asocian a Virgo con la diosa Deméter en Grecia y Ceres en para los romanos, la diosa de la agricultura y la fertilidad de la tierra. También es madre de Perséfone y de Proserpina. Bueno, Perséfone es la parte griega, Proserpina es la parte romana. Proserpina, si acaso, es conocida por las obras del medievo o la historia de que el rey del inframundo, Plutón o Hades en griego, raptó a Proserpina y se la llevó al infierno. Es una historia más o menos famosa, pero bueno, esa fue la hija de Ceres, no Ceres misma. Entonces siempre se la asocia con la agricultura, con la fertilidad, y en las imágenes aparece como una mujer, siempre sosteniendo, por ejemplo, un manojo de trigo, por ejemplo, o algo relacionado con la agricultura. Es más, creo que la palabra cereal viene de Ceres, ¿no?
No lo sé, pero me suena plausible. Y es interesante también que, pues, esencialmente aquí los griegos y los romanos adoptaron lo que los babilonios ya habían hecho en cuanto a la mitología. Nada más le cambiaron un poco los nombres, ¿no?
Sí. Otra historia parecida, o bueno, alternativa, digamos, es que no era la diosa Deméter o Ceres, sino que era la diosa Justitia o Astraea en romano, que es la diosa de la justicia. Y a veces, en lugar de tener un manojo de trigo en la mano, tiene las escalas de la justicia, las de balance, por ejemplo. Que sería Libra, básicamente. Entonces esa es otra, digamos, versión alternativa de la historia. También se le ha asociado con la Virgen María. Y con Erígone, la hija de Icarius, de Atenas, que fue un personaje muy famoso que fue asesinado. Entonces su hija Erígone, pues como que se sintió muy apenada porque pues, lo asesinaron. Y se ahorcó ella misma. Entonces Dionisio, el dios que patrocinaba a Icarius, pues sintió
pues pena de ellos dos y los llevó al cielo, y Virgo es Erígone, y la constelación de arriba, But, ese es el papá, es Icarius de Atenas. Entonces esa es otra versión, pero mínima. Yo me quedo mejor con la versión de que es Ceres, la diosa de la agricultura y fertilidad.
Sí, creo que es la más clásica también. Uh-huh. En la astronomía china, el norte de Virgo era parte de una corte o un palacio del emperador, según esto. Acuérdense que en la época clásica de China había el emperador era un ser divino, ¿no? Sí. Y se supone que allí tenían sus reuniones para cuestiones legales y administrativas. Pero no es una historia muy difundida, ni siquiera en China.
Sí, ellos han adoptado también mucho de la mitología romana, yo creo, por convenciones internacionales.
Sí, alguna vez hemos hecho un programa donde hemos hablado de la mitología de algunas constelaciones y encontramos mitologías diferentes e interesantes para las mismas constelaciones, entre los Inuit o la gente, los maoríes del Pacífico, etcétera. Pero en este caso como que no hubo mucho interés por Virgo. Era un lugar en la eclíptica, una constelación del zodiaco, pero como que no llamaba mucho la atención, quizá porque no parece haber tantas estrellas, ¿no?
No hay muchas estrellas. Es más, las tres estrellas más brillantes de esa región son Spica, que es la estrella más brillante de Virgo.
Bastante brillante, sí.
Regulus en Leo, que es la constelación que está hacia el oeste. Y Arcturus, que es la estrella brillante que está arriba de Virgo, hacia el norte. Y esas tres forman el triángulo de la primavera, así se le llama a esa región del cielo, que como tú dices, tiene muy pocas estrellas. Estamos viendo en la galaxia hacia arriba, creo, arriba del plano de la galaxia, no hacia al lado de la galaxia. Ya ves que la galaxia está aplanada, es un disco aplanado. Bueno, estamos viendo hacia arriba del disco, no en la dirección del disco ni hacia abajo del disco.
Yo no sabía esto del triángulo, extrañamente.
De primavera.
Pero, el triángulo de primavera.
Es que pero, para tres estrellas vas a tener un triángulo por eso.
Pues sí, no lo había pensado, simplemente siempre la identifico por Spica y la de Bodes, ¿cuál es? ¿Regulus?
Arcturus.
Arcturus, sí. Entonces, esas dos que son bastante brillantes.
Ahora, el triángulo es bastante alargado porque Regulus está muy hacia el oeste.
Sí, y al este está Libra, ¿estoy en lo correcto?
Sí, y si te vas más hacia el este está Antares, es en Escorpión. Entonces, tanto Antares en Escorpión como Spica como Regulus, esas tres estrellas brillantes están cerca de la eclíptica, que es por donde pasa el plano del sistema solar. Ahí vas a tener los planetas. Entonces forman una línea recta que te ayuda a localizar planetas. Y pues bueno, de Spica hacia arriba, hacia el norte estaría Arcturus.
Y siempre es fácil de identificar Arcturus y sí. No la otra, la otra que es de color rojo.
Antares.
Antares, sí, precisamente por su color. Son estrellas brillantes y con un color que se nota bastante más rojizo que el de otras estrellas.
Correcto. Y pues bueno, Spica es la estrella pues más, ¿cómo se llama?, brillante de Virgo. Se relaciona con una espiga o con un manojo de alguna planta, en este caso puede ser trigo. Esa es la representación, ¿verdad? Interesantemente, estaba leyendo, no sabía yo esto, que en Egipto, en Tebas, hay un templo, el templo de Menat, al dios Ator de los griegos, que en el año 3200 antes de Cristo, por ahí, estaba orientado hacia Spica, por esto de la agricultura, precisamente. Pero debido a la precesión, ya el templo no estaba alineado con esta estrella, y fue siglos después, cuando Hiparco, el astrónomo griego de la antigüedad, sabiendo esto del templo de Tebas y que ya no estaba alineado, pues le dio una idea de que a lo mejor existía esto de la precesión. Él fue uno de los primeros que propuso la precesión del eje de rotación de la Tierra. Entonces, pues podemos a lo mejor asignarle a Spica este honor de ser la estrella que reveló el movimiento de precesión de la Tierra.
Pues esto es interesante, yo no sabía eso tampoco. Recuerdo ese templo, tengo varias fotos.
Ah, tú fuiste.
Sí. Y no tengo. Nadie me mencionó ese detalle sobre Spica en particular. No se vale. Cuando vayan a esos lugares, les recomiendo investiguen por su cuenta, porque luego los guías locales no dicen muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? En cualquier lugar.
Sí. Ahora, como decía, Spica también está cerca de la eclíptica, está a 2 grados de la eclíptica, entonces es ocultado muy frecuentemente por la luna y de vez en cuando por los planetas. Entonces, la última vez que un planeta pasó enfrente de Spica fue en noviembre de 1783. El planeta Venus pasó enfrente en noviembre 10. Y nos vamos a tener que esperar hasta el año 2197 para que Venus vuelva a pasar enfrente de Spica. No es algo que suceda muy seguido, pero la luna sí sucede muy seguido que pasa enfrente de Spica. Sí, yo he visto una o dos ocultaciones de Spica por la luna en la historia. O sea, y, es más frecuente.
Sí, son bastante espectaculares porque es una estrella bastante brillante. Sobre todo cuando la luna, cuando se observa la salida de Spica detrás de la parte oscura de la luna, o cuando empieza por ese lado, ¿no?
Sí. Además es una estrella muy estudiada, por eso que es brillante. Es la quinceava estrella más brillante del cielo, pero se encuentra a 250 años luz de distancia. Pero pues bueno, yo creo que será más o menos tiempo viendo aquí de tomar una pausa y regresaremos continuando hablando acerca de los objetos que hay dentro de Virgo, en particular con Spica, y algunas otras estrellas y objetos de cielo profundo que podamos ver con telescopios aficionados en la constelación de Virgo. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Virgo, un servidor Pedro Valdés en Monterrey y Edgar Armada en la Ciudad de México. Este es un programa grabado, estamos en receso académico. En la primera parte del programa hablamos acerca de la constelación de Virgo en general, cómo localizarla, un poco de la mitología y empezamos a hablar acerca de la estrella Spica, la más brillante y más estudiada estrella de la constelación de Virgo. Sigues ahí, ¿verdad, Edgar?
Sí. Sí, Pedro, no te asustes.
No me asustes, de repente hace mucho silencio.
Sí, la cosa es que como estamos en dos ciudades distintas, Pedro de repente se asusta porque no oye ruido y piensa que ya perdió la conexión. Rara vez sucede, pero por eso la pregunta, para que nuestro público esté informado.
Pues bien, Spica, como decía, está a 250 años luz de distancia. Es una estrella blanca, muy brillante, bueno, la más brillante de Virgo, y interesantemente es una estrella espectroscópica binaria y es una estrella que está rotando y no tiene forma redonda, sino que es elipsoide. Además, es una estrella variable. Ah, caray, esto es mucho que tomar en un solo... Bueno, lo interesante de esto es que Spica en realidad es una estrella binaria. Son dos estrellas que están tan cerquita una de la otra que se deforman. Tienen un periodo... Son estrellas, a propósito, más brillante que el Sol. Son tipo espectral B. El Sol es un tipo espectral G. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son estrellas más masivas y más luminosas que el Sol. Se encuentran muy pegaditas una que otra. Creo que el periodo por algún lado lo estaba viendo de que era como 4 días, es lo que tardan en dar vuelta una alrededor de la otra. Esto indica que están viajando a una velocidad de unos 200 kilómetros por segundo alrededor una de la otra. Entonces, nosotros desde la Tierra no las podemos ver las dos, están tan pegaditas que se ven como una sola. Pero si tomamos el espectro de la estrella, notamos que el espectro siempre hay dos pares, digo, un par de líneas para cada elemento. O sea, lo que normalmente sería una línea de absorción en una estrella, pues aparecen dos, una para cada una de las estrellas. Y esas dos líneas del espectro se mueven. ¿Por qué? Porque la estrella está rotando muy rápidamente.
Y por eso sabemos que son realmente dos estrellas. No sé, Pedro, si estas sean las que conocemos como binarias de contacto.
No es binaria de contacto, están separadas, pero como son tan masivas, están deformadas en forma de huevo, las dos, y además están moviendo alrededor. Es un sistema, bueno, se le llama binario porque espectroscópico, porque se descubrió que eran dos estrellas por esto de las líneas que tiene doble línea de absorción y que se están moviendo. Y todo lo demás es de estudiar estas líneas en muy muy alta resolución. Ya nos meteríamos en camisa de 11 varas tratando de explicar así con más detalle esto. A mí me fascina, pero voy a tratar de no explicarlo, ¿ok? Y además una de estas estrellas, la más brillante, es además variable. Tiene un periodo de más o menos unas cuatro horas aproximadamente. Entonces es una variable cefeida, quiere decir que está pulsando de tamaño, cambiando de tamaño levemente. Entonces imagínate lo complicado que es el sistema, dos estrellas muy brillantes deformadas, orbitándose una a otra, una de ellas pulsando levemente, y además hay mucho material de las dos estrellas, o sea, como que las dos estrellas están viajando tan rápido que dejan una estela de gas y de polvito atrás de ellas, que también afecta las líneas de absorción que vemos desde la Tierra. Entonces es un sistema muy, muy, muy complicado. Es un sistema muy joven, en el sentido que se formó más joven que el Sol, se formó hace unos cuantos millones de años, en lugar de miles de millones de años. ¿Y cómo sabemos esto? Porque, pues bueno, normalmente en sistemas como estos, el periodo de rotación está sincronizado con el periodo de traslación alrededor una de la otra. Y aquí las estrellas están rotando muy rápidamente sobre sus propios ejes, y es diferente al periodo de 4 días. Entonces eso quiere decir que todavía no se ha estabilizado el sistema, lo que quiere decir que tiene muy poquito tiempo. Y ya hablé de más de este sistema, yo creo.
Hay algunos detalles culturales. El nombre Spica se deriva, como tú decías, del grano de trigo, pero también se relaciona cabalísticamente con Hermes Trismegisto, que en Egipto es el dios Thoth. Hermes Trismegisto es el de la mitología griega, y los chinos la relacionan con otro asterismo de estrellas que forma parte de nuestra constelación de Virgo, pero es totalmente distinto. Uh-huh. Y los hindúes también tienen un asterismo identificado por allí, que es distinto al nuestro, pero pues no hay muchos detalles de esto. Quizás si alguien tiene más detalles y nos quiere compartir, se lo agradeceremos. Pero lo importante aquí es que la estrella también fue importante para varias culturas, no solo para los babilonios, griegos, romanos.
Eso es aparte de la cuestión técnica, de lo que sabemos ahora por telescopios.
Sí, para complementar lo que decíamos al principio, en la primera parte del programa sobre la mitología.
Ok. Hay otras estrellas más o menos brillantes en Virgo, pero ninguna es así tan brillante como Spica. La única que me viene a la mente es Gamma Virginis, que está hacia el oeste, que se llama Porrima. A mí me interesó mucho porque es una estrella binaria. Son dos estrellas de magnitud 3.5, más o menos, azulitas, pero que están muy juntitas. Ahorita están menos de un segundo de arco de separación, que eso es pues el límite de resolución de los telescopios. Entonces yo me acuerdo cuando era joven tratando de resolver por Rima. Francamente no me acuerdo si la resolví o no como una estrella binaria, pero pues bueno, ahí lo pongo como una estrella extra.
Sí, es un deporte y tú no eres el único que lo practica.
¿Qué más? La estrella 70 Virginis es una estrella pues muy X, excepto porque en 1996 se le descubrieron que tenían exoplanetas, 3 exoplanetas. Fueron de los primeros, por eso es de las interesantes. 61 Virginis, que esa es otra estrella que está a 28 años luz. Esta estrella es interesante porque es casi una gemela del Sol. 95% de la masa del Sol, 98% del tamaño del Sol. Tiene un exceso en luz infrarroja, que significa que tiene un disquito de polvo a su alrededor. Y en el 2009 también se le descubrieron 3 planetas. Uno de ellos, una supertierra de 5 veces la masa de la Tierra, pero que orbita en 4 días, entonces no puede haber vida, pero pues bueno, eso es interesante. Además, esta estrella fue de las primeras en la que se le midió el paralaje para medir la distancia por trigonometría, estando la Tierra de un lado del sistema solar o del otro, y viendo cómo el movimiento aparente de la estrella cambia dependiendo de dónde la estés observando.
Sí, esto de los exoplanetas hacen cualquier estrella que normalmente sería poco interés muy interesante, y más si se parecen a nuestro Sol, porque realmente las estrellas como nuestro Sol no son poco comunes. Solo una pequeña parte de las estrellas que existen tienen suficiente masa para parecerse a nuestro Sol, y todavía menos son más grandes, pero no hay tantas.
Sí, hay otras estrellas interesantes, pero no las vamos a mencionar porque tienen exoplanetas o alguna cuestión, porque por lo más interesante de Virgo es de que, como estamos viendo hacia arriba del plano de la galaxia, pues vemos muy poquito polvo que nos estorbe y vemos muy lejos. Entonces vemos muchas galaxias y muchos cúmulos de galaxias. Entonces Virgo yo creo que es mejor conocido por toda esta gran cantidad de galaxias que tiene. En particular, yo diría que el grupo que llamamos nosotros ahora el cúmulo de Virgo, que está en Virgo, entre Virgo y Leo, más o menos, por ahí debe de estar, son entre 1.300 y 2.000 galaxias que están a un promedio de 54 millones de años luz de la Tierra. Es un cúmulo pues relativamente grande en el cielo. Son 8 grados de un lado a otro del cúmulo, aparentemente que son que 16 diámetros lunares, o sea, pues está grandecito. Y es el cúmulo de galaxias más cercano a nuestro cúmulo local. Es más, nuestro cúmulo local es como si fuera una pequeña extensión del cúmulo de Virgo. Entonces, aquí hay muchas galaxias muy brillantes, muy bonitas para observar. ¿Cuáles son algunas de tus favoritas? Tú eres más de objetos profundos que yo.
Pues sí, realmente. Los objetos, me decía que hay varios en Virgo. Me gusta fotográficamente la galaxia del sombrero.
M104, sí. Esta es una galaxia espiral, más o menos vista de lado, que tiene como un bulbo central muy, muy amplio, muy extendido. Entonces se ve como casi se vería como casi una galaxia elíptica con con polvo en medio. Entonces, creo que le tomé una foto, no la puse, voy a ver si la busqué, creo que la puse en Facebook.
No lo sé, la única foto que yo he tomado realmente da pena, entonces mejor no la pongo en ningún lugar. Sí. No fue mi culpa, las condiciones no eran perfectas, pero espero tener la oportunidad de repetir eso y obtener mejores resultados.
¿Qué otra galaxia?
MC58, que también es un objeto, es una galaxia espiral, fotográficamente queda muy bien. El telescopio Hubble me parece que también ha obtenido algunas imágenes.
Sí, esta es una galaxia espiral, pero con barras, según recuerdo. Está vista casi de frente.
Sí, exactamente, aquí estoy viendo una foto, y efectivamente. Y MC49, que es también una galaxia elíptica. Y me parece recordar que tiene algo interesante con relación a la materia oscura. Creo que tiene muy poca materia oscura, o se cree que puede tener muy poca materia oscura. No me hagan mucho caso, a lo mejor estoy confundiendo con otra galaxia espiral. No, pero
¿elíptica o espiral? M49 es elíptica.
No, elíptica, sí.
Sí. No, la galaxia elíptica, bueno, M49 es la galaxia elíptica más brillante del cúmulo de Virgo. Creo que es la galaxia más central, o sea, es digamos la que comanda, es muy grande, pero no es tan conocida como M87. Esa es otra galaxia elíptica en Virgo, muy, 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 muy grande, muy masiva. ¿Dónde tenía por acá? Ah, sí, es, la masa del hoyo negro es 3.500 veces la masa del Sol, del hoyo negro central, y es la que tiene, es la famosa radiogalaxia, que en luz visible pues se ve la galaxia, pero en ondas de radio se ven dos jets, bueno, un jet creo que nada más es el que se ve, se ven los dos, ahora que me acuerdo, sí, salen disparados unos 4.900 años luz del centro, que serían como 20 segundos de arco vistos desde la Tierra. Entonces esta es una de las radiogalaxias más famosas y es una de las galaxias más estudiadas por esto mismo. Además de que es una galaxia gigante, hay que recordar, las galaxias elípticas son ya combinaciones de muchas galaxias que se han combinado y se han acabado el polvo y el gas de la galaxia para formar estas galaxias esféricas. Están un poquito alargadas a veces, pero básicamente esféricas de estrellas viejas que ya no tienen regiones de formación de estrellas. Entonces ya son evolucionadas, digámoslo así. Es más, M87, por aquí tengo una nota, hay que hacerle un programa entero a M87.
Me parece buena idea, si lo quieres poner en tus notas de programas. Uh-huh. Y todas estas galaxias son fáciles de observar relativamente con un telescopio de tamaño moderado en un sitio muy oscuro. Eso sí es requisito. Uh-huh. Ahora, no es difícil encontrar estos objetos porque realmente no hay tantas estrellas brillantes o tantos campos de estrellas como más cerca del plano de la Vía Láctea que hay. Estrellas y estrellas y estrellas por todos lados, ¿no?
No, aquí sí hay muchos, ¿cómo se llama? Las galaxias, pocas estrellas. Pero aún así, las galaxias vistas con un telescopio normal es como borroncito. Son difíciles de localizar. Si uno no está poniendo atención y, como tú dices, si el cielo no está muy oscuro, puedes pasar enfrente de la galaxia y ni te das cuenta.
Un truco útil es darle un golpecito al telescopio y entonces el ojo siga el movimiento. y uno piensa que no hay nada, pero le da un golpecito al espejo y ya la ubica. Un golpecito al telescopio y con el pequeño movimiento ya se ve allí donde está y ya la ubica uno.
Otra cosa que podría también servir es no ver directamente al centro del ocular, sino ver hacia una orillita, y eso se llama aversión avertida, y eso hace que los objetos resalten y se vean ya con más detalle. Entonces, primero localizarla y después quedarse viendo fijo, esperando esos momentos de tranquilidad en la atmósfera, y no viendo directamente a la estrellita, sino hacia un ladito. Y entonces se pueden apreciar más detalles, de la galaxia, no de la estrella.
Bueno, entonces, volviendo al cúmulo de galaxias de Virgo, esto también es fotográficamente interesante, si les gustan las exposiciones largas. Uh-huh. Y hay muy buenas imágenes del telescopio Hubble. Sí, aquí sí el requisito es un sitio oscuro, ¿no?
Sí, aparte de M49 está la galaxia M58, que es una de las galaxias con barra que más me gustan.
Sí, la que mencionábamos hace rato, que me decías que era con barra.
Sí, M60, M61 es una galaxia que tiene mucha actividad en los brazos, por ejemplo, tiene muchas regiones de formación de estrellas. Y pues bueno, hay cientos de galaxias, como decían, que uno puede observar con un telescopio pequeño. Y no es el único cúmulo, hay otros cúmulos de galaxias también ahí, pero no los vamos a mencionar porque no están al alcance de los astrónomos aficionados. El único objeto que me gustaría mencionar ya como despedida es que el primer cuásar fue detectado en Virgo, el cuásar 13273-273 está a 2.400 millones de años luz de la Tierra. Es una fracción considerable de la distancia del tamaño del universo visible, pero es de magnitud 12.9, entonces sí se puede observar con un telescopio de aficionado, sí se puede tomar fotografía. Es 4 trillones de veces más brillante que nuestro Sol, es un núcleo de una galaxia que está muy muy activo, es un cuásar, y pues es parte de la historia de lo que eran los cuásares y que ahora llamamos nosotros, pues básicamente hoyos negros supermasivos en los centros de las galaxias, que están ingiriendo mucha materia y que por lo tanto están exhalando mucha energía. Bueno, pues esto es todo.
Sí, Pedro.
¿Sí? ¿Algo más?
La semana entrante platicaremos de más constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor.
Sí, vamos a seguir en el vacío, que es viendo hacia el norte de la galaxia, y hablaremos de otras dos constelaciones muy conocidas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa sobre la constelación de Virgo, y pues nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.